De uno en Onda Cero, donde el Sina.
Quedan 19 minutos.
Qué barbaridad.
Para las 8 de la mañana.
Qué barbaridad.
7 de la mañana en Canarias. 7 preguntas y media para empezar el viernes, la primera de las cuales es.
Bueno, lo has dicho, Carlos, tenemos ya al emérito entre nosotros. ¿Puede decirse que la monarquía es más frágil con dos reyes que con uno?
La segunda.
¿Estáis muy nerviosos o inquietos respecto al desenlace de la regata en que participa Juan Carlos I? Esto es un sinvivir, pero yo creo que al final gana, ¿eh?
La tercera.
Lo ha vuelto a hacer Tezanos, parece ser. La encuesta del CIS garantiza la victoria del PSOE, expone una nueva subida de Vox y relativiza el efecto Feijóo.
Tan solo dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Ah, es como un adorno, ¿no?
Sí, vamos a llamarlo así.
La cuarta.
¿Por qué se llama gobierno de coalición al gobierno de colisión? El debate de la prostitución también divide al PSOE y a Unidas Podemos.
La quinta.
¿Teméis que la viruela del mono termine provocando una epidemia de psicosis y histerismo en España?
La sexta.
¿Terminará Rusia pidiendo la entrada en la OTAN?
La séptima.
¿Está justificada? ¿Está justificada la denuncia de plagio de que la cantante serbia Dara Bubamara ha presentado contra Slow Mo, interpretada por Chanel, o os las superpongo?
Al lado de Chanel, ¿no?
No, son las dos juntas.
Están como
si fueran iguales.
Sé que has descubierto Eurovisión, sí, de verdad.
Es insoportable, de verdad.
La media que es la última.
¿Está ya Rubiales en la tanda de penaltis o...?
Vamos a la prensa, ¿no?
Sí.
Vamos. Habla mucho del rey.
Qué mal le sienta el público a Amón, ¿eh? La verdad es que se pone... Bueno, pues, ¿de qué va a hablar la prensa? Digamos, de la visita de don Juan Carlos, que volvió a pisar suelo español 654 días después de que comunicara ya desde el extranjero que se ha ido de España. El dato lo destaca la crónica de Manuel Jauís en El País, que también cuenta que el vuelo privado a bordo del que viajó, un Gulfstream 6450, fue el tercer vuelo más seguido en la web Flight Radar 24. O sea, que estaba la gente mirando sus móviles por dónde iba el emérito, ¿no? Hasta que a las 19:14, pues, el avión aterrizó. Pero la gente decía, ya va por Redondela, ya está cerca. Entonces ya se agolpaban todos en el aeropuerto. Y a partir de ahí, pues quizás más espectacularidad de lo que la actual casa del rey hubiera deseado. Claro, titula La Razón que el regreso de don Juan Carlos marca el inicio de la esperada normalidad. En uno de los subtítulos explica a qué se refiere con eso de la normalidad. La breve visita de 96 horas marcará la pauta que se seguirá en el futuro. Desde luego, su llegada hace unas horas no estuvo precisamente revestida de normalidad, ¿eh? Creo que la cabecera más crítica o menos complaciente con cómo se ha manejado todo esto es El Mundo, que hoy titula «El emérito vuelve a España y se refugia en casa de su amigo». Donde llama la atención ese verbo, se refugia. Dice El Mundo, en el aeropuerto de Vigo solo fue recibido por la infanta Elena y el armador gallego Pedro Campos, en cuya vivienda se aloja este fin de semana. Por cierto, que ya es que se lo pregunta Rubén Amón, también cuentan que igual sale a navegar, depende de si hay mucho viento.
Yo creo que sí, si depende las condiciones son mínimamente propicias, sale y gana.
En la portada del Mundo hay una llamada a un artículo de Eduardo Álvarez que se pregunta retóricamente, ¿de verdad no entiende Juan Carlos que viajar en un avión privado desde Abu Dhabi hasta Galicia para participar en unas regatas no transmite precisamente la imagen de prudencia y discreción en la que está empeñado don Felipe? Y por el contrario, el medio más entusiasta es ABC. Vamos a ver, el editorial se titula directamente Bienvenido a España. Y en la portada, sobre una foto del rey emérito, don Juan Carlos, sentado en el coche que le llevaría a casa de su amigo Pedro Campos, este titular, Reencuentro con España, 654 días después. El periódico de Cataluña, más crítico, titula Un regreso convertido en espectáculo, y La Vanguardia destaca que el rey Juan Carlos aterriza en Galicia antes de verse con Felipe VI, y el editorial recomienda que la visita al emérito debe priorizar en todo momento los intereses de la monarquía. A ver qué ha preparado.
¿Y qué otros miajones de telera?
¡Ay, qué lindo!
Esto,
qué
sí,
lindo.
Esto sí que los viajes.
Bien estudiadísimo.
Espesan el salmorejo de la
¡Ay, pero qué maravilla!
Rafa,
qué
bien tismo, pero Rafa. Muy lindo. Muy
viene, viene preparadísimo.
Poder repetirlo, que me gusta muchísimo.
Eso sí que es populista.
Pues hombre, hombre, tendremos que hablar de este titular con el cabre, con el cabre confidencial, ¿no? Que me sobresaltó cuando lo leí esta madrugada. Rubiales almacenó conversaciones privadas de WhatsApp con Pedro Sánchez desde 2018. El presidente de la Federación Española de Fútbol guardó en su teléfono móvil mensajes enviados por el jefe del Ejecutivo sobre episodios clave para el mundo del deporte, pero también sobre asuntos de política general. Las comunicaciones, dice el Confidencial, se remontan al menos junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, que provocó la llegada del dirigente socialista a Moncloa, y se prolonga hasta la actualidad. Y ya termino con otro de los asuntos del día, que lo encontramos en la portada del País. Vuelve la vacuna contra la viruela. Sanidad estudia comprar inmunizaciones para los expuestos al virus del mono. Claro, es que la vacuna de la viruela dejó de administrarse a los españoles en 1980, cuando se erradicó la enfermedad. O sea, que yo no, pero vosotros que sois mayorcísimos...
Ya pues, lo creo.
Ya estáis.
Aunque sea mayorcísimo, ya creo que tengo la vacuna. Y eso
nos
preserva de ulteriores contagios, la torre. ¿Cómo estás en eso?
Puedes alternar con monos, si quieres.
Muchas gracias, Rafa.
Comentario científico.
Bien, ha estado bien.
Viene preparado, viene documentado para no hablar...
Sí, pero eso es una parafilia, ¿no?
Claro, por hablar... ¿El qué?
Monos.
No me refería
a ese hombre, ¿no? Hombre, no, ¿a qué te referías?
Ahora esas cabezas con Marta García Ayer, ¿y ante quién te quitas el sombrero, Marta?
Está borracho de popularidad.
Pues, Carlos, no sé bien ante quién quitarme el sombrero en el caso que os voy a contar y que tiene a Italia dividida. Prestad atención, porque medio país se quita el sombrero ante el cliente indignado de una cafetería de Florencia que se molestó tanto porque le cobraran 2 euros por un simple café expreso que llamó a la policía. Los agentes fueron hasta allí y multaron con 1.000 euros al barista. En realidad no le multaron porque el café fuera caro y costara 2 euros, que es lo que había indignado al cliente y a la gente que ahora lo apoya en redes, sino porque el precio no estaba a la vista para advertirlo. Y para no desperdiciar la ocasión de una buena polémica, la otra parte de la opinión pública italiana está apoyando al dueño del local, que ha explicado en un vídeo después de pagar la multa que es que su café es de la máxima calidad y eso tiene un precio. Y mientras el precio del café es el debate nacional en Italia, el Comité Nacional de la UNESCO tiene que decidir estos días si presentaba para el reconocimiento de este año, para ser el símbolo del patrimonio cultural italiano, para representar al país, al café expreso y sumarlo al estatus de la pizza napolitana. Al final, no ha sido el expreso, sino la ópera la elegida. Así que atento, Rubén, al final de año sabremos si finalmente la ONU se quita el sombrero ante la ópera como patrimonio inmaterial de la humanidad.
¿Y a quién corres a gorrazos esta mañana?
Pues va a ser a Gerhard Schröder, que ya era hora de que al ex canciller socialista lo corrieran a gorrazos en Alemania por sus vínculos con Putin como lobista de gas ruso. Schröder pierde la oficina de ex canciller que costaba a las arcas públicas alemanas 400.000 euros al año, para muchos expresos, pero seguirá teniendo sus guardaespaldas y percibiendo la pensión vitalicia del Estado de 8.300 euros mensuales. Según el gobierno, retirársela violaría la Constitución, tal y como está, pero para pensión, el 1.000.000 euros al año que se calcula le paga Putin al ex canciller alemán, aunque puede que sea más tras los favores de los últimos meses. Schröder, de 78 años, se ha negado a condenar la invasión de Ucrania y sigue en el Consejo de Administración de la petrolera estatal rusa Rosneft. El Parlamento Europeo pide incluirlo también en la lista de sancionados por la guerra, para que veáis que hay otros eméritos que también meten en problemas a otros estados.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor.
Ya mismo expansión, ofensiva de Santander para captar clientes jóvenes. IAG desplaza a Airbus y encarga a Boeing un mega pedido de 150 aviones. La noticia que aquí, en este programa, dimos que es España deja de exigir vacunación a los turistas de fuera de la Unión Europea. Bruselas, esta es buenísima, Bruselas propone mantener suspendidos los objetivos de déficit. Señora, a usted no, a usted le van a cobrar. 5 días, invado el terreno de Félix, el Real Madrid cede la explotación del Bernabéu a Sixth Street y Legends por 360 millones. Colgate Palmolive irrumpe en la puja por la española Láser. Y esta es buena, Escribá descarta los ajustes automáticos en pensiones que pide el Banco de España, señora. Es que esta gente no quiere arreglar las pensiones sino ganar las próximas elecciones. El Economista, ACS y Atlantis sellan la paz en Abertis para comprar autopistas. Y el mejor titular del día, para ahorrar energía, la Unión Europea incentivará la adquisición de bicicleta, señora. Estamos en las mejores manos, de verdad. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta el Financial Times? Que McDonald's ha vendido su negocio en Rusia a un empresario de Siberia, pues claro. Y el Wall Street Journal, no sé si os suena a ese, nos dice que de pronto han aparecido los prestatarios subprime y que no están pagando a tiempo sus préstamos. ¡Cuidado! The Economist habla de una crisis alimentaria. No estamos pensando en este asunto. La importancia que tiene la guerra para tener graves problemas alimentarios. Y da unas cifras que son inquietantes. Por ejemplo, entre Rusia y Ucrania representan el 28%, del comercio mundial de trigo, el 29% del comercio de cebada y el 75% de aceite de girasol.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima. Y muy propia para este sitio donde estamos, una iglesia. El roto en el país. Un ser celestial advierte a los humanos: recordad que en el otro mundo todos seréis inmigrantes.
El plan de hoy en el aperitivo es pedir un vino verdejo de Rueda en nuestro bar y hablar de deportes con los amigos y con los compañeros. De la actualidad deportiva que nos cuenta Félix José Casillas.
Y a riesgo de repetirme, hay que ver cómo está el patio futbolero, más liado que la pata de un romano de los que estuvo por Córdoba, y parecido cordura, es lo que pedía el Consejo de Deportes a Rubiales, porque el patio federativo es un festival donde florecen los audios y las noticias sobre las maniobras presidenciales en Las Rozas. El rey Felipe es cordobés, es Felipe Reyes, el jugador con más partidos en la Euroliga y que fue el último en levantar la corona europea para el Real Madrid hace 4 años. Ahora, desde su puesto de mérito de embajador del club, verá cómo el equipo blanco tiene la oportunidad de repetir en Belgrado después de ganar al Barça. El rival mañana, el actual campeón, el Efes de Estambul. Y el Barça va a apostar todo al fútbol femenino a la misma hora, 7 de la tarde, final de la Champions femenina contra el Lyon, para redondear una temporada como una catedral. Del patio liguero y tras el buen año verdiblanco, también para el ascendido Córdoba, el Betis será el invitado a la última cita del Bernabéu antes del comienzo de la feria de la Champions, a la que el Real Madrid quiere llegar al 100% de ocupación, aunque el lleno total podría llegar este mismo domingo, fecha en la que se anuncia como tope para la decisión de Mbappé. Mañana podríamos tener también 2 nuevos caballos en la cuadra de primera, el Almería y el Eibar. Aunque si quieren apostar a caballo ganador, Roland Garros, aunque los dos pura raza españoles del tenis se van a enfrentar hipotéticamente en semifinales. Eso significaría que Nadal, si se cumplen las previsiones, tendría que ganar a Djokovic en cuartos. Por cierto, Alcaraz, que gana hoy a Mbappé, con foto a todo color en la portada francesa. Y no se me quita de la cabeza el gran Giro de Italia de Juan López, que cumple ya el 9º día vestido de rosa.
Muy bien.
Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ahora llega, como cada viernes, el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
Abigail Lozano. Como calores cordobeses que el respeto alzaran, viene don Juan Carlos a Sanjenjo, te dijo el alcalde Telmo Martín. Lo anticipó Onega en exclusiva que todos admiraran, como tantos que rechazan que su antiguo rey viva lejos hasta el fin. Al fin rompió a hablar Inmaculada Nieto, los dioses sean loados. Reconoció que habían sido en Por Andalucía poco afortunados. Desafortunado eres, te lo comentó Pepe Álvarez, si tienes baja laboral. Él quiere que pague usted, señora, o sea, la seguridad social. Segura está de desear una aduana la vicepresidenta de Ceuta. Debe ser el famoso liberalismo, digo, fungiendo de hermeneuta. Fernando de aquí, de Córdoba, te habló de marcas y secretos. Zapatero de los monos que ni con viruela se quedan quietos. Tampoco los turistas, gracias a Dios, te informó Reyes Maroto. Y a pesar del gobierno, digo yo que si no lo digo, me acogoto.
Buen fin de semana, profesor.
Adiós, poetas liberales.
En 5 minutos llegamos a las 8, 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Vale.
Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina...